Periodista independiente denuncia el acoso policial que sufre en Camagüey.
Ariel Ruiz Urquiola denunció que autoridades de la aduana le confiscaron una muestra para analizar en laboratorio de toxicología.
Estados Unidos sanciona a subsidiaria de petrolera rusa por negociar con Maduro.
Exalcalde de Nueva York, Michael Bloomberg, participará hoy en el debate en Nevada.
El gobierno de Colombia descarta atentado terrorista en la explosión de una camioneta.
Juez español ordenó conservar los videos de vigilancia del aeropuerto de Barajas.
Radio Martí Noticias.
Buenos días, bienvenidos a la información. Con esos titulares estamos comenzando ya Radio Martí Noticias, que va de 5 a 7 de la mañana. Como siempre, con el acontecer de Cuba y el resto del mundo. En el control de audio, Teudy Giró. La producción es de Maite Rodríguez. En la sala de redacción, Ariane González y Alex Rivero. Y en la presentación de las noticias, Joan Andrés y Rafael Martínez Sexto. Un periodista independiente y activista por los derechos religiosos está denunciando el acoso que sufre por parte de las autoridades policiales en la provincia de Camagüey. Y Dolidia Darias tiene el informe.
El activista y periodista independiente Ricardo Fernández Izaguirre fue detenido el lunes en Camagüey, su ciudad de residencia, y conducido a una estación policial donde fue interrogado.
Me dirigía para Santiago de Cuba a una actividad religiosa en la iglesia del apóstol Alain Toledano Valiente, que a la que estaba invitado, cuando antes de abordar el ómnibus me detiene en la patrulla 424. Me llevaron para la tercera unidad de la policía de Camagüey. Y allí me revisaron las pertenencias a ver si yo traía cámara o algo de filmación, cosa que no llevaba porque iba para una actividad religiosa. Allí estuve por 2 horas y media, estuve detenido allí, me interrogaron y me levantaron un acta de advertencia oficial donde dice que si yo salgo de mi provincia para las provincias orientales, ellos me van a aplicar el delito de desobediencia. Yo, por supuesto, me negué a firmar el acta de advertencia.
El comunicador calificó el incidente como una nueva acción de acoso en su contra.
En mediados del 2019 se ha intensificado el acoso, desde tenerme detenido allí 2 horas para interrogatorio, hasta pasando por la deportación desde la ciudad de La Habana para Camagüey. En esta deportación estuve 9 días preso, con ropa de preso y todo. Después de eso me prohibieron salir del país. Ayer no fue que me deportaron ni fue que me prohibieron salir del país, fue que me prohibieron salir de mi provincia, donde yo vivo, donde soy ciudadano. Aún así ellos violan la libertad de movimiento.
Y Dolidia Darias en Radio Televisión Martí.
El opositor Tomás Núñez Magdariaga, integrante de la Unión Patriótica de Cuba, la UNPACU, fue citado el lunes a las oficinas de la seguridad del estado de Palma Soriano en Santiago de Cuba. Núñez Magdariaga dijo a Radio Martí que, en su opinión, el régimen teme la formación de una célula de UNPACU en su vivienda.
Ayer a mí me citaron a las 2 de la tarde para seguridad del Estado, el capitán Adolfo y el agente Luis Felipe, para decirme que mi casa siempre está llena de opositores, que no puedo estar. Y yo le dije que mi casa también está para todos los patriotas que luchan por la libertad de Cuba. Son hermanos míos de lucha. Y ellos pueden venir a mi casa cuando quieran. Ellos temen que yo le haga aquí una célula. Ellos dicen que Rafael Molina, que porque era un pango allá de Santiago de Cuba, José Antonio Piña, que es de Cristo, que ellos han tenido su célula, y son los que me están visitando a mí. Tienen miedo que salen gente para acá. A mí lo que me importa es que son mis hermanos y van a seguir viviendo.
Desde el 25 de enero, el régimen ha arreciado la vigilancia en las inmediaciones de casas que sirven de sede de la Unión Patriótica de Cuba en Santiago de Cuba.
Y el científico cubano Ariel Ruiz Urquiola logró salir de la isla en su viaje aéreo a Europa, pero las autoridades le confiscaron una muestra biológica de un animal que murió en su finca, que él llevaba la muestra, claro, para ser analizada en un laboratorio. Desde La Habana, su hermana Omara Ruiz Urquiola ofreció a Radio Televisión Martí los detalles.
Ariel, el vuelo salía a las 7:05, la última vez que tuve comunicación con él fue a las 7:24, estaba ya sentado en el avión. Al principio, cuando fue a pasar emigración, hubo problemas, le dijeron que esperara, esperamos un rato, llegó un oficial de emigración, cogió su pasaporte, cogió los pasajes, se metió en una oficina, en fin, la historia de siempre. Ya era mucho lo que estábamos esperando hasta que finalmente vinieron otras personas vestidos de civil, como siempre. Bueno, finalmente él pasa al control migratorio, nosotros nos retiramos, y ¿cuál no sería mi sorpresa cuando Ariel me llama de pronto y me dice que ya estando en la puerta para abordar el vuelo, le dicen que no puede abordar y dos oficiales de aduana le retiran el ticket? Todo lo que pasó es que él llevaba una muestra biológica de la última burrita que apareció muerta en la finca, y era la posibilidad que teníamos de demostrar que nos han matado todos los otros animales. No ha habido una investigación de la policía, ni mucho menos, evidente, son animales que están completamente sanos y al otro día amanecen muertos. Esta burrita era incluso muy jovencita y sana, completamente sana. Entonces había la posibilidad en un laboratorio de toxicología en Europa hacer el análisis. Ellos incautaron la muestra biológica, por supuesto nosotros no tenemos permiso para sacar esa muestra biológica, dada la situación que tenemos, ellos nunca nos van a dar un permiso para sacar una muestra, y le devolvieron, a la insistencia de Ariel, le devolvieron, y pienso también que gracias a la presión internacional, que fue inmediata y mucho tenemos que agradecer, le devolvieron inmediatamente los pasajes, porque él va a Alemania a hacer una escala y continúa vuelo a Suiza para ingresar al hospital cantonal de Lucerna. Le devolvieron sus tickets y pudo continuar viaje. Después de la 7:24 ya no tuve más contacto con él, por lo que infiero, y además el último me mandó una foto que ya yo publiqué en las redes sociales de él en el avión, por lo que infiero que ya le está rumbo a Berlín.
Omara Ruiz Urquiola, la hermana del científico Ariel Ruiz Urquiola, dando cuenta del viaje que ha emprendido su hermano a Europa. Va a estar en Berlín y también va a visitar Suiza. Por cierto, hablando de Suiza, después de 2 días de trabajo, finalizó allí en Ginebra la 12ª cumbre anual sobre derechos humanos y democracia que organiza UN WASH, con la participación de cientos de delegados.
Según el informe de prensa de esa agrupación, China, Rusia, Irán, Cuba, Turquía y Venezuela estuvieron entre los gobiernos que fueron objeto de escrutinio este martes en el foro que se realiza días antes del Consejo de Derechos Humanos de la ONU del 2020.
En el evento tomaron parte Diego Arria, ex embajador de Venezuela ante Naciones Unidas y presidente del Consejo de Seguridad. También la opositora rusa Lyubov Sobol, al igual que la activista iraní por los derechos de la mujer Shaparak Shaharazide y la abogada opositora cubana Larixa Diversent, entre otros.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
A las 5:08, otro recorrido informativo. Esta vez comenzamos por una decisión que ha tomado el gobierno de Estados Unidos en relación con Venezuela. Nuevas sanciones. Y esta vez contra una subsidiaria rusa a cargo de los acuerdos globales para la venta y el transporte del petróleo crudo venezolano. Dámaso Rodríguez nos pone al tanto.
Las sanciones contra Rosneft Trading, sociedad anónima, y su presidente Didier Casimiro aprieta aún más el cerco económico al régimen de Nicolás Maduro y lanza una advertencia a Moscú a través de las sanciones a la subsidiaria estatal rusa, según dijo Elio Abraham, representante de Estados Unidos para Venezuela.
While Venezuela is undergoing the crisis it is undergoing, the humanitarian crisis, the economic crisis.
Mientras Venezuela atraviesa por la crisis que está pasando, la crisis humanitaria y la crisis económica, Rusia extrae dinero como un sifón y no da ayuda humanitaria. Extrae 800 millones de dólares para Rosneft, que no es ni siquiera el Estado ruso, que también coge dinero, y eso no es una contribución para la gente de Venezuela o ayuda a una solución democrática, enfatizó Abraham.
siphoning money out of $800 million to Rosneft. That's not even the Russian state, which also gets money.
Rosneft es el principal agente de operaciones globales de la venta y transporte de crudo venezolano. Además de la filial rusa, con sede en Suiza, el Departamento de Tesoro anunció la congelación de activos y la prohibición de operaciones del presidente de Rosneft, Didier Casimiro. Damaso Rodríguez, Noticias Radio Martí.
Por otro lado, el aspirante a la nominación presidencial demócrata, Michael Bloomberg, participará por primera vez en un debate esta semana en Nevada. Luis Alberto Facal con los detalles desde Washington.
El multimillonario Mike Bloomberg ha calificado para el próximo debate presidencial demócrata, marcando la primera vez que estará junto a los rivales que ha evitado hasta ahora al pasar por alto los primeros estados en votar en el proceso de primarias en Estados Unidos y usar su fortuna personal para definirse a sí mismo a través de anuncios de televisión. Una nueva encuesta realizada por NPR, la Radio Nacional Pública, muestra a Bloomberg con un 19% de apoyo a nivel nacional en la contienda por la nominación demócrata. El exalcalde de la ciudad de Nueva York aparecerá en el debate del miércoles en Las Vegas junto al ex vicepresidente Joe Biden, los senadores Bernie Sanders, Elizabeth Warren y Amy Klobuchar y el exalcalde de South Bend, Indiana, Pete Buttigieg. El multimillonario y filántropo Tom Steyer todavía espera calificar. La campaña de Bloomberg dijo que estaba viendo una oleada de apoyo en todo el país. Mike está ansioso por unirse a los otros candidatos demócratas en el escenario y exponer por qué es el mejor candidato para derrotar a Donald Trump y unir al país, dijo el gerente de campaña de Bloomberg, Kevin Shiki, en un comunicado. El Comité Nacional Demócrata cambió recientemente sus reglas sobre cómo un candidato califica para el debate, abriendo la puerta para que Bloomberg esté en el escenario y provocando la ira de algunos candidatos que abandonaron la carrera por no llegar a las etapas anteriores. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
En Colombia, el gobierno descarta un atentado terrorista en la explosión de una furgoneta del servicio público llena de pasajeros. En un acto en el cual murieron 7 personas y otras 13 resultaron heridas. Pero el gobierno investiga por qué llevaba explosivos esta furgoneta en su interior. Ricardo Espinosa amplía.
El ministro de la Defensa de Colombia, Carlos Holmes Trujillo, descartó un atentado terrorista en la explosión de una furgoneta del servicio público en la que murieron 7 personas y otras 13 más resultaron heridas.
Como tampoco hay elementos de información ni evidencias que indiquen un presunto atentado terrorista. No hay, hasta el momento, elementos de información o evidencias que indiquen que en la zona se hubiera presentado enfrentamientos entre grupos armados organizados.
El vehículo explotó la noche del lunes cuando se desplazaba por la vía Panamericana que comunica Colombia con Ecuador a la altura del municipio de Rosas, departamento del Cauca, uno de los más afectados por narcocultivos y la violencia contra indígenas y líderes sociales. Todo apunta, dijo Holmes Trujillo, que el vehículo llevaba peligroso material explosivo en su interior que habría explotado de manera accidental.
Estaría asociada a una explosión accidental producto del transporte ilegal de explosivos. Estos explosivos tendrían como destino la ejecución de acciones terroristas o para su uso en la minería criminal.
El ministro de la Defensa anunció una mayor presión militar contra los grupos armados en el departamento donde hay población indígena y afrocolombiana.
El Ejército Nacional y la Policía Nacional crearán un equipo especial para contrarrestar el tráfico ilegal de explosivos sobre los corredores del departamento del Cauca, el cual empezará a funcionar de manera inmediata.
Para Radio y Televisión Martí, Ricardo Espinosa.
Y un juzgado de Madrid ordenó conservar los videos de vigilancia del aeropuerto de Barajas que pudieron registrar el encuentro del ministro español de Transportes, José Luis Ábalos, con la vicepresidenta del régimen chavista de Venezuela, Delcy Rodríguez.
El juzgado responde así a la denuncia presentada por el Partido Popular Español para que no se destruyan las pruebas de las cámaras del aeropuerto de Madrid.
Según EFE, fuentes del Partido Popular señalaron que el auto del juzgado declara que de los datos expuestos en su denuncia, se desprenden indicios racionales de hecho delictivo.
El encuentro entre el ministro Ábalos y Delcy Rodríguez tuvo lugar el 19 de enero en el avión en el que ella había viajado hasta el aeropuerto madrileño de Barajas.
La reunión generó una tormenta política en España porque la funcionaria chavista tiene prohibida su entrada en la Unión Europea debido a las sanciones comunitarias al régimen de Nicolás Maduro.
5:15 minutos. Recibamos a través de la línea telefónica el informe que tiene nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez sobre el pronóstico del tiempo para Cuba. Buenos días.
Buenos días, Rafael. Qué honor estar contigo esta mañana con Joan, Maite, Teudi y los amigos de Radio Martí. Bueno, Rafael, para Cuba, magníficas condiciones del tiempo. Hay una mañana soleada muy bonita. Por la tarde, parcialmente nublado, pero escasas las probabilidades de lluvias. La tarde será calurosa, con máximas entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos del este, 10-25 kilómetros por hora. Habrá marejadas en el litoral norte oriental, oleada en el litoral norte central y desde Maicí hasta Cabo Cruz, poco oleada en el resto de los litorales. Bueno, como siempre, me quedo para Alborada, Guajira. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Alborada, Guajira, la voz del campesino cubano.
Por la guarda, rayo, Guajira.
Pues bien, ya estamos dispuestos a escuchar a Maite Rodríguez y el contenido de Alborada Guajira del día de hoy. Buenos días, Maite.
Buenos días, Sisto. Buenos días a mi equipo y buenos días a Cuba. Qué feliz estoy. Vamos a escuchar, vamos a darnos el gusto de que Cuba escuche de nuevo la voz de Celia. Y vamos a abrir con una canción bien linda, ¿no? Cuba es un primor.
Comienzo, con Celia Cruz y este tema musical.
Es de los menos conocidos, quizás la gente no es de los temas que más se escucha en la radio, pero es un tema lindo que además refleja muy bien su amor por Cuba y cómo es o cómo era nuestro país. Sigue siendo un país hermoso desde el punto de vista de los paisajes, de los lugares, de las personas, ¿no? La gente. Pero el primor ha ido perdiendo de verdad brillo y lustre, tristemente, ¿no? Vamos a hablar hoy un poquito del arroz. El arroz que es básico en la alimentación de nuestros cubanos, de todos nosotros, pero sobre todo de su producción actual. Y voy a remitirme a un artículo que ha publicado recientemente el periódico Brama, pero antes vamos a escuchar a Roberto Rodríguez desde El Cauto para ver cómo está lo que es la producción de arroz en esa zona.
Bueno, para acá se cultiva mucho lo que es viandas de hortaliza y la zona del Cauto, que es siembra de arroz casi completamente. Y le decía que esta zona es eminentemente agrícola y fundamentalmente la zona del Cauto, que es la mayor llanura del país, que se dedica específicamente al arroz. La mayoría de sus tierras están sembradas de arroz, pero ese arroz no todo llega a su destino, porque el arroz que siempre está campesinado nunca se cumplen bien los contratos de lo que es la logística que le deben entregar para lograr estabilizar su consumo, lo que es la fumigación, lo que es la semilla, lo que es el riego. Casi nunca esas cosas se cumplen en determinado tiempo, en tiempo adecuado. Y entonces, a la hora de cosechar, muchas veces esos mismos campesinos no cuentan con un apoyo tecnológico para la recogida del arroz. Y entonces tienen que hacerlo manual, porque las combinadas que supuestamente ellos tenían contratadas para el corte, que lo tienen previsto con varios meses de antelación, ellos hacen la contratación de la combinada para el corte, y entonces en el momento del corte o no aparece la combinada o no aparece combustible para esa combinada. Combustible que le cobran al mismo campesino y al final de cuentas no lo tienen en el momento necesario, que es en el momento del corte. Entonces tienen que apelar a hacer el corte a mano, contratar otros campesinos que no estén en el corte en ese momento, y entonces realizar el corte es una tarea bastante fatigosa y pierden bastante, el alimento se pierde bastante porque no es lo mismo el corte con combinada que el corte a mano, se pierde mucho en el campo. Y el arroz tiene su momento de corte. Si no lo cortas en un momento determinado o lo pierdes en la inundación, porque el arroz es un cultivo que se hace encharcado, y entonces o pierdes el arroz en la inundación o la maduración del grano es demasiada, entonces ese arroz pierde calidad.
Son gente que sabe de lo que está hablando, a diferencia de los que dirigen.
Así me gusta esa expresión suya, Sisto, porque define bien lo que yo quería decir ahora. De verdad que yo no pensé que fuéramos a coincidir así también en lo que venía preparado, ¿no? Y lo que usted me acaba de decir, porque yo traje un artículo del periódico Granma, se llama Del arroz en barco al arroz que cultivamos, de este mes. Ellos hacen un análisis, parece que bastante exhaustivo, de lo que es la producción de arroz en Cuba, cómo está, y la proyección de aquí al 2030, porque sabemos que el gobierno cubano se especializa en planes a largo plazo y a dar muchas cifras y a dar muchos rodeos. Pero ¿quién dice la verdad? La persona que está en el campo, la que está a pie de surco y sabe sus problemas y lo que necesita. ¿Quién miente? Yo no creo que sea ese campesino, no creo que sea ese periodista, ni el campesino que está allí, como Roberto Rodríguez, que es un periodista que está buscando información siempre con los campesinos de la zona y se mueve por toda la región del Cauto hablando con la gente, con los productores. El problema es que este artículo dice que hay suficiente semilla de calidad, que hay recursos materiales existentes, estoy citando textualmente, que hay una capacidad innovadora al interior de las empresas que aseguran la disponibilidad de técnica de los tractores e implementos que preparan estas tierras. O sea, supuestamente todo está. No faltan combinadas, no faltan accesorios o implementos para el corte del arroz. Todo está ahí. Entonces, ¿qué pasa? ¿Está mintiendo el campesino o está mintiendo el periodista de Granma o el gobierno? Que al final el periodista del gobierno sabemos que son la misma cosa, ¿no? Es la voz. El Granma es la voz del órgano oficial del Partido de Cuba. Bueno, nada, esto es lo que dice Roberto Rodríguez desde el Cauto, pero vamos a escuchar también al otro extremo del país, en Pinar del Río, en Los Palacios, a Michael Norton, a ver cómo está la producción de arroz allí y específicamente qué sucede con la aviación, que es fundamental en este cultivo.
Este es un municipio que es eminentemente agrícola. Aquí se desarrolla el cultivo del arroz, el principal renglón económico del municipio, y ahora mismo hay una situación crítica porque el arroz semilla que había sembrado para repoblar el cultivo se está cayendo por falta de combinadas, estas combinadas que cosechan ese producto. Es inadmisible que en este municipio, que resulta ser el segundo más productor del país, pues la provincia de Granma, que la haya otorgado en este mismo mes para Urea, para cientos y cientos de caballerías de extensión de este cultivo del cereal, en este caso el arroz. Sin este tipo de fertilizantes, prácticamente las producciones son nulas. Es inadmisible, ahora mismo en este municipio está el arroz, que es el principal producto, a 7 y 8 pesos la libra. Y contamos con un molino arrocero que resulta ser el segundo más grande de Latinoamérica, y ahora mismo hay un desabastecimiento tremendo de este mismo producto que es principal acá en el municipio.
Hay desabastecimiento general, y en el campo las dificultades aumentan.
Son enormes, pero insisto, mire, vuelvo al punto que estábamos ahorita con el tema del artículo de Granma, porque es que es increíble. Estamos viendo que el Granma publica este artículo, que es un análisis severo, supuestamente crítico, una entrevista con esta persona que maneja desde el punto de la agricultura a nivel del gobierno, ¿no? Pero el entrevistado dice que cuentan con el agua demandada, con las horas de vuelos de las aeronaves empleadas en la plantación y fumigación extensivas, y que este año adquirirán nuevos aviones que permitirán avanzar. Bueno, supuestamente todo está, y que la fertilización a partir de la fumigación está también garantizada, con la disciplina tecnológica, toda una serie de cosas que uno dice, caramba, está bien la producción de arroz, ¿no? Pues no está bien.
Pero,
¿no?
¿Esto es una noticia o un comentario?
No, esto es una entrevista, sí. Un artículo que pretende poner en contexto lo que es la producción de arroz en Cuba de ahora al año 2030, un plan integral que hay para que Cuba pueda producir el arroz que consume y no sea un arroz que venga en barco, sino que el arroz que viene en barco sea el mínimo y que el se cultiva en Cuba sea el que se consuma al 2030. Bueno. Bueno, si dicen que hay suficientes aeronaves, que hay fertilización suficiente, que hay capacidad de vuelo, ¿cómo es que entonces en Pinar del Río está Michael Norton expresando que la fumigación es escasa, que no alcanzan la cantidad de urea que hay, que las aeronaves no son suficientes, que están en mal estado y que eso hace que la producción de arroz decaiga muchísimo en los palacios, una zona arrocera por excelencia? Pero vamos a escuchar de nuevo a Michael, porque él también nos quiere contar, ¿no?, un poquito más sobre lo que está pasando en los palacios.
El arroz necesita ser fumigado desde el aire. Aquí hay una pista de aviación agrícola y ese era el objetivo fundamental de esa pista de aviación. Sin embargo, habían entrado 80 quintales de urea, que es un producto fundamental en el cultivo de arroz. Es inadmisible cuando hay cientos y cientos de caballería de extensión de ese cultivo aquí en el municipio. Déjame recordar que estos son aparatos bastante antiguos. Hace días se precipitó a tierra una de estas avionetas. Hay falla con los motores, hay falla con el combustible, hay falla con la mayoría de las partes mecánicas de estas avionetas y por esa razón no pueden dar el servicio.
Es lo que hay fallas con las avionetas, hay fallas con todo, no pueden dar el servicio y al final el arroz sigue desaparecido de los mercados, sigue estando caro, sigue estando escaso. En muchos lugares hacen colas, señores, de 3-4 horas para poder comprar un poquito de arroz liberado a un precio de verdad exorbitante para el bolsillo del cubano promedio. En el artículo dicen que Cuba va para el 2030 a poder abastecer el 85% de ese arroz que Cuba necesita. Supuestamente estamos en un momento de, digamos, de planificación, de crecimiento con el cultivo del arroz en Cuba, pero la realidad es otra. La realidad lo demuestra el mercado y la mesa de todos los días de la ama de casa, de la mujer, de la familia que tiene que enfrentar cómo darle de comer a todo el mundo, ¿no? No creo que a corto plazo esto cambie. Los campesinos cubanos siguen esforzándose al máximo por sacar sus cultivos adelante, pero tienen muchas, pero muchas trabas, muchos tropiezos, muchos inconvenientes para poder hacer realidad esto. Y nada, vamos a darle un poquito más de ánimo a Cuba también. Celia nos decía que el son, que la música es una medicina para el alma y para Cuba. Y así nos vamos a ir, la medicina cubana hoy con Celia Cruz.
Siempre tuvo suerte y las cosas le van bien. Cuénteme usted, don José, si le parece, si es por culpa de los años o producto del estrés. Lo cierto es que su esposa, doña Rosa, va diciendo que en las cosas de la vida no la tiene usted bien atendida y no le pone demasiado interés.
Radio Martí cumple 35 años el próximo 20 de mayo. Son 35 años informando a Cuba con las noticias que no publica la prensa oficialista y un contenido balanceado y sin censura.
La crisis económica
general. Muestran fotos y videos.
Cae red que falsificaba documentos.
Su noticiero 100% deportivo.
Un cable procedente de Londres.
Se parece mucho a Esmeralda.
¿Verdad? Eso era antes, chico. Oye.
Radio Martí, 35 años cubriendo toda la isla. 35 años llegando a la familia cubana. Síguenos a través de todas nuestras plataformas digitales y escúchanos en vivo las 24 horas del día por los 1180 AM. por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí Noticias.
Igualdad de género en Cuba es una petición que ha llegado al Parlamento Europeo. Tendremos detalles de lo que precisamente han comenzado a realizar activistas tanto fuera como dentro de Cuba. En el control de audio, Teudy Giró. La producción es de Maite Rodríguez, Ariane González y Alex Rivero en la sala de redacción, y aquí ante el micrófono Joan Andrés Domínguez y quien les habla, Rafael Martínez Sixto. Comenzamos esta segunda media hora de información haciendo referencia al desabastecimiento de productos de primera necesidad en Cuba. Esto se ha hecho más crítico y sobre todo en zonas rurales, donde no solo escasea el querosene o la luz brillante y también el gas licuado, también hay una gran falta de carbón, tal como señala este reportaje del portal digital Cubanet.
Cuba ingresó 6.9 millones de dólares por venta de carbón de marabú en el 2019. Hoy, en medio de la situación por falta de gas licuado, la cocina cubana se ve obligada a recurrir al carbón. Sin embargo, este está desaparecido. Así lo confirmaron a Cubanet los entrevistados.
Porque por aquí no transita el carbón. En los puntos donde, a veces, donde lo venden, cuando tú vas a buscarlo no aparece. Y a veces sobre precio.
Mi suegra sí cocina con carbón y evito que la lata de carbón están a 20 pesos y pocas particulares son los que aparecen como los particulares.
Este barrio completo, todo el mundo cocina con carbón y no aparece ni a 10, ni a 20, nada. Y que lo tiene son agentes particulares.
A pesar de que se produce y se exporta en grandes cantidades, el Estado no garantiza el carbón a la población.
Nada, no hay ningún punto de Estado que tiene carbón.
Aquí hay personas que lo han comprado hasta 30 pesos.
Para los particulares son los que lo tienen.
Yo no he visto ninguno punto que haya puesto el Estado para eso. Los particulares son los que tienen el carbón. Yo nunca lo vi. De mi parte, yo nunca he visto que el Estado abatecido o ha situado una placita para decir se va a depositar carbón para la población.
Otro medio por el cual se podría resolver la situación son los módulos de cocinas y ollas eléctricas. Sin embargo, tampoco el Estado garantiza un correcto funcionamiento de estos medios.
Tú vas a los puntos, no aparecen las piezas, es por gusto. El que no tiene una propiedad no puede adquirir esto, no puede adquirir aquello. Varias cosas que yo digo que están violando.
Más que resolver, el gobierno ha tomado la decisión de cerrar puntos que vendían a la población el preciado carbón.
Ese punto fue cerrado por los órganos rectores. Entonces ya no podemos abastecernos como antes. Entonces nos olvida de que aparezca un cosa por tu barrio, que tú salgas y ven el 7, que es donde más aparecen las cosas. Y entonces ahí aparecen a alto precio.
Reportajes Cubanet.
Por otra parte, la seguridad del Estado amenaza con aplicarle el decreto ley 370 a padre de familia judía en Nuevitas, Camagüey. La información la trae Tomás Cardoso.
Olaines Tejeda Beltrán, judío ortodoxo, que ha estado denunciando por mucho tiempo el hostigamiento y bullying en contra de su hijo, Liudán Martínez, en la secundaria básica América Latina en la ciudad de Nuevitas, fue amenazado el pasado viernes en su propio centro de trabajo por el jefe de la seguridad del Estado en el territorio, que podrían aplicarle el decreto ley 370, inciso I, informa el propio Tejeda Beltrán.
A las 11 de la mañana del día 14 de febrero, se me presentó el señor mayor de la seguridad del Estado, Guillermo, el que atiende asuntos subversivos. me llevó hacia la oficina del jefe de mi centro de trabajo. Mi jefe no se encontraba, él se encuentra operado, y había otro oficial que no se identificó. Allí sacaron el decreto 370, inciso I. Ellos me dijeron que podía yo ir a la cárcel. Me dijeron que no podía mencionar más a la señora María Teresa Hernández, porque de lo contrario, ella ya tenía instrucciones de acusarme por este decreto ley. Esta señora es la guía del niño, la que ha liderado desde septiembre los ataques contra mi hijo mayor, es la que es secretaria del núcleo del partido de la Escuela América Latina y también a la psicopedagoga.
También denunció Lainez que durante el interrogatorio el oficial hizo referencia a la relación que sostiene él y su familia con el abogado cubano-americano Jason Poblete y el periodista independiente camagüeyano Ricardo Fernández Izaguirre, especialista en temas de persecución religiosa.
Llamó hipócrita al señor Poblete, lo cual no es mi opinión. Me dijo que cómo yo había conocido al señor Ricardo y yo le comenté de que había sido un amigo común que tenemos los dos.
El decreto ley número 370 sobre la informatización de la sociedad cubana que entró en vigor en julio del 2019, en su inciso I, tipifica como contravención difundir a través de las redes públicas de transmisión de datos información contraria al interés social, la moral, las buenas costumbres y la integridad de las personas. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Dos organizaciones, la Red Femenina de Cuba y el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, este último con sede en Madrid, España, exigen ante el Parlamento Europeo que se incluya la Agenda 2020 Igualdad de Género en sus conversaciones con las autoridades de la isla. Ariane González conversó con Elena Larrinaga, del Observatorio, y con Marta de la Tamayo, de la Red Femenina de Cuba.
La Red Femenina de Cuba y el Observatorio Cubano de Derechos Humanos denunciaron ante el Subcomité de Derechos Humanos del Parlamento Europeo el escaso avance en la lucha contra la violencia de género en la isla y la necesidad de incluir la Agenda 2020 Igualdad de Género en sus conversaciones con el régimen cubano. Las integrantes de la Red Femenina de Cuba, Elena Larrinaga y Berta Bueno, presentaron la agenda con el objetivo que llegue a Michelle Bachelet, la alta comisionada para los derechos humanos de Naciones Unidas.
Pues hemos denunciado también que el próximo cronograma legislativo que plantea el gobierno desde 2020 a 2028 no contempla la violencia de género. Y hemos planteado que como el gobierno cubano, por aquel principio de subsidiariedad, que cuando una persona no se ocupa, pues se tiene que ocupar alguien. Y hemos pedido al Parlamento Europeo que coloque la agenda, aparentemente, como una prioridad en sus conversaciones con Cuba.
Larrinaga explicó también que en Cuba existe la violencia de género en el ámbito privado y la violencia política en el ámbito público.
Hemos tenido una conversación muy larga con María Manuel, que es la coordinadora del Eurolab. Hemos tenido también un encuentro con Antonio Hernández Amor, del Partido Socialista, con el Grupo Popular. Hay mucha aceptación porque los países europeos dicen que no se les puede pintar un país perfecto y que la violencia de género es un mal que hay en todos los países del mundo y además agravado, porque en Europa nada más que hay violencia de género, pero es que en Cuba hay violencia de género y violencia política contra la mujer en el ámbito público.
Para Marta de la Tamayo, miembro de la Red Femenina de Cuba, es una satisfacción que se haya discutido en el Parlamento Europeo la necesidad de una ley de género porque ya afecta a las niñas.
No hay una identificación ni una voluntad política por parte del sistema para hablar o tener una ley de protección de género haciendo tanta falta en la isla. Se han sumado violaciones y violencias ya hacia menores, es decir, hacia niñas y hacia niños.
La Agenda 2020 Igualdad de Género incluye entre sus objetivos poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las mujeres y las niñas, eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres y niñas en los ámbitos públicos y privados y actualizar los datos sobre feminicidios en Cuba. Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martín.
Y por más de un mes permanece en celda de castigo el preso político Luis Enrique Santos Caballero en la cárcel La Pendiente, en las afueras de la ciudad de Santa Clara. Joel Bravo, quien preside el movimiento opositor Juventud Despierta, hizo la denuncia a Radio Martí.
El caso del preso político Luis Enrique Santos Caballero, que está confinado en una celda de castigo y por más de 3 meses solamente ha recibido una sola visita. Y bueno, nos hace llamar y nos hace seguir algún mensaje a través de simpatizantes nuestros dentro de la prisión y personas que nos conocen y que me llaman. Y entonces, bueno, ahí nos informaron de que hace un mes y poquito está en celda de seguridad penal, en confinamiento, una celda de castigo, y que bueno, ahí va, dice que extinguir la sanción completa que le impuso el régimen, que es de 8 meses por desacato, que fue cuando entró al tribunal provincial pidiendo libertad para José José Daniel Ferrer García, para Misael Díaz Paseiro y Ernesto Borges. Está en sede de castigo, una situación muy crítica y de tortura, ya que tenemos información que el mayor Feble, el jefe de esta tenebrosa prisión, es una de las personas que lo está torturando dentro de esa prisión. Prisión pendiente de la ciudad de Santa Clara, que ahí es donde pasan a las personas cuando van a, que se le van a celebrar juicio, pero bueno, en este caso ya Luis Enrique Santos Caballero fue sancionado y está y continúa en esa prisión en celda de castigo.
El opositor Luis Enrique Santos Caballero fue condenado a 8 meses de prisión en un juicio sumario por el delito de desacato por presentarse frente a un tribunal para exigir la libertad del líder de la UMPACU y de otros presos políticos.
Mientras, en Pinar del Río, agentes de la policía registraron la vivienda de la periodista independiente Yusleidy Romero. La vivienda está en el kilómetro 7, carretera a Viñales. Romero, directora del medio Panorama Pinareño del Instituto Cubano por la Libertad de Prensa, explicó a Radio Martí lo sucedido.
Yo abro mi casa, yo vivo sola con mi niño, y cuando veo estaban dos oficiales vestidos de verde, dos policías, dos vestidos de civil, pero mi casa, mientras estaba rodeada hasta por la parte de atrás. Y entonces, bueno, ya ahí presentan que tenían una orden de registro, y que la orden de registro decía por carnet rey. Pero uno de los oficiales, que ya uno los conoce debido al trabajo que nosotros hacemos acá, me dice, tú sabes de todas formas por qué. Por supuesto, la carnet rey, eso fue invento de ellos, porque aquí no revisaron ni el congelador de refrigerador. Y entonces me revisaron hasta la casita del patio completa, y yo le dije, porque ustedes no me dan. Entonces como que no me cogieron nada, ya como que ustedes no una copia, me dijeron que no. Entonces firma aquí, le dije, no, no sé, yo voy a firmar. Si ustedes no me dejan copia de lo que ustedes me están haciendo a las 5 de la mañana, yo sola con un niño aquí. Pienso yo que ha sido, a ver si yo tenía la impresora aquí con lo que yo hago las cosas, para quitarme los equipos o quitarme cierta cantidad de boletines, que se reparten bastante. Y lo que se publica es la situación que tiene el país en cuanto al transporte, en los hospitales, en los basureros, todo lo mal hecho que puedan tener acá en nuestra provincia. Pues nosotros publicamos, lo repartimos al pueblo y ellos, es un medio de comunicación, ya que aquí todo es por el noticiero, lo que ellos dicen, la versión de ellos, y nosotros tratamos de hacerle llegar al pueblo que también hay otra versión y otras situaciones que pasan que ellas no ni dicen nada de eso.
Por su parte, el periodista independiente Ricardo Fernández Izaguirre fue detenido por más de 2 horas. Esto sucedió el lunes en una unidad policial de la ciudad de Camagüey. Fernández Izaguirre denunció el hecho en una grabación enviada a Radio Martín.
Soy Ricardo Fernández Izaguirre de Camagüey, periodista independiente y defensor de la libertad religiosa, y denuncio que cuando me dirigía para una actividad en una iglesia en Santiago de Cuba, fui capturado por un cerco policial y me detuvieron por 2 horas y media en la tercera unidad de la policía de Camagüey. Me hicieron una carta de advertencia, que por supuesto no firmé, que decía que si me cogen fue en cualquiera de las provincias orientales, voy a ser procesado por desobediencia.
En Cuba continúa en un limbo el activista cubano Lidier Hernández, quien el lunes fue notificado de que está regulado y no puede salir de la isla debido a la protesta pacífica en la cual él participó y divulgó en redes sociales en el mes de enero frente a la embajada del régimen en Montevideo, Uruguay. Lidier Hernández acudió a las autoridades migratorias para conocer el motivo por el cual el sábado pasado le impidieron abordar el avión que lo llevaría de regreso a Uruguay, país donde reside. A través de un video posteado en su cuenta de Twitter, Lidier ofrece detalles de su encuentro con el oficial que lo atendió en la Dirección Provincial de Inmigración de Cienfuegos.
Cuando entro a la oficina, el oficial me dice, bueno, dime. Le digo, no, dime no. Yo vengo aquí a que usted me diga por qué estoy prohibido de salir de Cuba. Y él me dice que no, que yo debo imaginarme. Yo le digo, no, no, yo soy un ciudadano cubano, usted es un funcionario público. Usted está aquí para decirme a mí, con todo lujo de detalles, por qué yo no puedo salir de Cuba, desde qué fecha, hasta qué fecha, con todos mis datos. Eso lo quiero escrito, firmado y acuñado, para yo comenzar a reclamar esa prohibición de salida. Hasta que me dice, compadre, tú sabes que si nosotros sabemos que tú vas a hacer una manifestación en la embajada de Uruguay, nosotros te podemos prohibir la salida de Cuba. Entonces le digo, tú me estás prohibiendo la salida de Cuba por algo que supuestamente yo voy a hacer en Uruguay, que además en Uruguay es totalmente legal y estoy amparado allá por la ley. Me dice que no me va a dar ese papel. Yo le dije, bueno, yo considero que ustedes cometieron un error, que esto iba a traer una serie de consecuencias. Ya los jóvenes se han dado cuenta de las cosas y desgraciadamente hoy me está tocando a mí ser ejemplo de las cosas que he denunciado, de que mi familia no creía, que mis amigos no creían, que ya contacté a un abogado, voy a comenzar acciones legales y voy a llevar esto a donde tenga que llevarlo. Están haciendo haciendo sufrir a mi familia que es comunista por demás, prácticamente todo el mundo. Lo mismo fui yo hasta que desperté, ¿no? Que comencé a ver en internet las cosas y a conocer las realidades de toda la historia oculta que nos han tenido durante tanto tiempo. Entonces, desgraciadamente, mucha gente de mi familia necesitaba sufrir esto en carne propia para saber la realidad de lo que se vive en Cuba, para que se den cuenta que no se lo hacen a los delincuentes y a las lacras sociales, no, no, se lo hacen a cualquiera que se le ocurre enfrentar el poder que ellos tienen acá en la isla.
Y el Centro Nacional de Inteligencia de España reveló recientemente datos para evitar que un matrimonio de agentes castristas consiguiera la nacionalidad española. Sobre el tema, el analista político español José María Lancero recuerda que hace varios años otro cubano fue señalado de estar vinculado a los servicios de inteligencia de Cuba.
No es la primera vez que sucede algo así. En 2016, la Audiencia Nacional ya denegó la nacionalidad a un cubano con más de 15 años de residencia en España que dirigía en Valencia un entramado empresarial con agencias de viajes y asesorías jurídicas. La razón, un informe del CNI en el que se advertía que esta persona había recibido formación en contrainteligencia en la Escuela de la Dirección General de Contrainteligencia Cubana Hermanos Tamayo, en la que coincidió, según señala el diario El País, con el hijo del actual ministro del Interior cubano.
Radio Televisión Martí te mantiene bien informado. Recibe directamente en tu correo electrónico un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. Es gratis y tú eliges tu propio contenido. Suscríbete en nuestra página web o envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter o Instagram. También puedes escribirnos a misnoticiasalacarta@gmail.com. Solo tienes que decirnos el contenido que te interesa y comienza a informarte gratis con Radio Televisión Martí. Lo que sucede en Cuba y en el mundo, ahora en tu correo electrónico. Radio Televisión Martí, a solo un clic de la información.
Son ahora las 5:46, tenemos entendido que un frente frío penetra a través del noroeste del Golfo de México o allí en esa zona. Vamos a conocer los detalles con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Lázaro.
En efecto, Rafael, desde un centro de bajas presiones esta mañana sobre las costas de Mississippi, se extiende hacia el suroeste un frente frío débil acompañado de nublados y lluvias que penetra las aguas del noroeste del Golfo de México y que llega hasta las vecindades de Tampico en el nordeste de México. Cuba, lejos de esa área, pues mantiene condiciones de tiempo muy estables. Hoy tendremos una mañana soleada, muy bonita, parcialmente nublado en la tarde, con lluvias aisladas en zona del interior. Será un día caluroso, con las máximas entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos del este, 10 a 25 kilómetros por hora, habrá marejadas en el litoral norte oriental, oleaje en el litoral norte central y desde Maicí hasta Cabo Cruz. Poco lean el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Cuatro puntos cardinales. Un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
Nueva York. Michael Bloomberg logró obtener el 19% de apoyo ciudadano en una encuesta nacional y participará en el debate de hoy miércoles en Las Vegas entre los aspirantes a las primarias del Partido Demócrata para las elecciones presidenciales de Estados Unidos.
Santo Domingo. Cientos de personas que protestaron contra la Junta Central Electoral en República Dominicana para exigir explicaciones sobre los fallos en el sistema de voto automatizado fueron reprimidas con bombas de gas lacrimógeno.
Ciudad de México. El Congreso aprobó reformar el Código Penal para endurecer las penas por violencia de género. Los feminicidios podrán acarrear hasta 65 años de prisión, 5 más que en la legislación anterior.
Europa.
Moscú. La petrolera Rosneft tildó de ilegales, injustificadas y como un acto de abuso legal las sanciones que Estados Unidos le impuso.
Ankara. La fiscalía en Turquía emitió una nueva orden de arresto contra el filántropo Osman Kavala, una decisión que se produjo después de que fuera absuelto por tratar de derrocar al gobierno durante las protestas del Parque Gezi en el año 2013.
Madrid. El juzgado de instrucción número 7 requirió a la empresa AENA que conserve las grabaciones con las imágenes del aeropuerto de Madrid-Barajas tras la reunión que mantuvieron el pasado 20 de enero el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, y la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez.
Asia.
Pekín. El Ministerio de Sanidad confirmó que los muertos por el nuevo coronavirus originado en la ciudad de Wuhan alcanzaron los 2.004, mientras que los afectados se sitúan en 74.185.
Canberra. El gobierno de Australia inauguró la oficina central de su agencia espacial, cuyo objetivo es apoyar y desarrollar a largo plazo las tecnologías espaciales e impulsar el crecimiento de su industria aeronáutica.
Bangkok. El Ministerio de Salud informó que los 781 pasajeros del crucero Westerdam que todavía permanecen en el país han dado negativo en las pruebas para determinar la infección de coronavirus.
Oriente Medio.
Jerusalén. Las autoridades dieron su autorización a las obras para construir una estación de tren en la ciudad vieja de Jerusalén, cerca del Muro de las Lamentaciones, una medida descrita como histórica desde el gobierno israelí.
Teherán. El ayatolá Ali Jamenei indicó que la participación en las parlamentarias que tendrán lugar el viernes allí en Irán es un deber religioso, nacional y revolucionario.
Damasco. Las organizaciones Save the Children y UNICEF advirtieron que las bajas temperaturas en el noreste de Siria y la ofensiva en curso en el último bastión rebelde del país provocó la muerte de una treintena de niños.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Hoy seguiré comentándoles acerca de la participación de los líderes de la Revolución Comunista Cubana en el narcotráfico, tal y como denunció en sus memorias el que fue la mano derecha de Pablo Escobar, el más famoso de todos los narcotraficantes. Y me refiero a John Jairo Velázquez, más conocido como Popeye, que ha muerto recientemente. Toda la información que comparto con ustedes es extraída de un trabajo publicado por Radio Martí el 14 de agosto del 2005. En su memoria cuenta Popeye que los contactos directos cubanos con el cartel de Medellín para embarcar la droga era el capitán Jorge Martínez Valdés y también el oficial Amado Padrón, y que el delegado de Escobar en Cuba se llamaba Jorge Avedaño, alias Cocodrilo. Según el libro, en Cuba la cocaína quedaba al cuidado de militares encabezados por el general Arnaldo Ochoa y Antonio de la Guardia. De ahí, la droga era enviada en lanchas a los Estados Unidos, escoltada por la Marina de Guerra cubana. En el libro se dice que cuando Estados Unidos descubrió esta ruta vía Cuba, Castro reacciona para protegerse él y su heredero, su hermano Raúl, y ordena de inmediato una falsa investigación que termina con los fusilamientos de Ochoa y de la Guardia. En noviembre de 1982, un gran jurado reunido aquí en Miami había instruido de cargos a 4 funcionarios del gobierno de Castro por conspirar para usar a Cuba como santuario para barcos cargados de cocaína que llegaban de Colombia con destino a los Estados Unidos. Los 4 funcionarios eran Fernando Ravelo Renedo, embajador de Cuba en Colombia, Gonzalo Basol Suárez, que era segundo de Ravelo en la embajada, Aldo Santa María Cuadrado, vicealmirante de la Marina de Guerra de Cuba, y René Rodríguez Cruz, que ganó notoriedad en el 1980 cuando ayudó a organizar el éxodo del Mariel. En el 1978, el representante federal de los Estados Unidos, Lester Wolf, que entonces presidía el comité de la Cámara de Representantes especializado en narcóticos, declaró a la cadena nacional de televisión CBS que se tenían informes que señalaban que Fidel Castro participaba en el tráfico de cocaína a los Estados Unidos. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Hablemos ahora de los pingüinos, de barbijo, porque el número de pingüinos de barbijo en algunas colonias en la Antártida Occidental ha disminuido en más de un 70% desde el último conteo. Así lo indican científicos que estudian el impacto del cambio climático en esa remota región. Henry Llanos informa.
Los investigadores han descubierto que cierta especie de pingüino antártico ha sufrido una caída masiva en su población. El pingüino de barbijo, llamado así por su distintiva línea negra debajo de la cabeza, llama a hogar los océanos Pacífico Sur y Antártico. Pero algunas colonias en la Antártida Occidental se han reducido hasta en un 77% desde su última encuesta. En la década de 1970, según los científicos de las universidades Northeastern y Stony Brook, estos viajaron en dos barcos de Greenpeace a principios de este año, utilizando vigilancia manual y de drones para evaluar el daño.
Los descensos que hemos visto son definitivamente significativos. Ahora, ¿continuarán? Esa es la pregunta. ¿Hay suficiente krill? Hay muchos pingüinos de barbijo en el mundo. No van a extinguirse de inmediato. Tenemos algunas poblaciones muy grandes al este de nosotros, en el mar de Weddell. Entonces, el problema es más, ¿qué nos dicen estos pingüinos de barbijo particulares sobre el cambio climático? Probablemente.
Greenpeace está pidiendo a las Naciones Unidas que se comprometan a proteger el 30% de los océanos del mundo para 2030, un objetivo solicitado por los científicos y un número creciente de gobiernos como el mínimo necesario para detener el daño causado por la actividad humana. Henry Llanos, Voz de América.
A las 5:56, exactamente a esta hora, tenemos aquí a Edemio Navas con los deportes. Buenos días.
Buenos días, maestro. Un saludo para ti, para todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella, también para Teudy, Maite y, por qué no, para Joan. Yo estaba comentando sobre Neymar, me decía que para él, su opinión personal, él lo sitúa entre los 20 futbolistas grandes en toda la historia, y eso no es fácil.
Sí, es una opinión a tener,
claro,
en cuenta.
Su opinión, ¿no? Y yo se la respeto, yo creo que sí. Que pudiera estar entre los 20 mejores en toda la historia si el brasileño Neymar continúa jugando. Ayer, bueno, Neymar, Johan, solamente anotó un gol. Su equipo PSG perdió ante el Borussia Dortmund 2-1 gracias a un gran talento de Noruega, Erling Haaland. Anotó los dos goles para el Dortmund de Alemania en los minutos 69 y 77. En tanto, Ñíguez anotó, comenzando el partido, el único gol del encuentro en la victoria del Atlético de Madrid, 1-0 ante el Liverpool de Inglaterra en los partidos de ida de la UEFA Champions. Así que vamos a ver qué pasa en el próximo partido con tu favorito Neymar. Me imagino que también simpatizas con CR7. Y otro de tus favoritos, ¿eh?
Claro que sí,
ya lo argentino, hemos hablado. El argentino Lionel. Bueno, señores, vamos a hablar porque nos han pedido por diferentes vías la presencia de los cubanos en los campos de entrenamiento que ya comenzaron el último fin de semana, tanto en Arizona como acá en la Florida. Y bueno, Teudy me estaba diciendo ayer bien temprano de que le suena raro de que Yasiel Puig aún no tenga contrato para la próxima temporada de las Grandes Ligas, pero yo le decía a Teudy, lo que pasa que en ocasiones, como el caso de Kendrick Morales, hace como 4 años estuvo básicamente sin contrato, hasta el mes de julio cuando el equipo de los Mellizos lo contrató, después lo transfirieron al equipo de los Marineros de Seattle, y bueno, estuvo jugando hasta el año pasado el muchacho de la parte central de Cuba, Kendrick Morales, quien recientemente anunció su retiro oficial de la MLB. Vamos a complacer a nuestros amigos oyentes dándoles a conocer el roster de peloteros cubanos invitados, 3 en total porque hay 28 en los rosters de los 40 peloteros. Bueno, Lorenzo Quintana está con los Astros de Houston, me refiero a invitados. Yasmani Tomás con Arizona, el muchacho de ahí de San Miguel del Padrón. Runey Castillo, el avileño, con el Boston. Luis Miguel Romero con el Oakland, con el Texas. Andy Ibáñez. Víctor Mesa con los Marlins, Vladimir Gutiérrez con el Cincinnati, José Israel García con el Cincinnati, también Alfredo Rodríguez con este equipo, con Washington, Yadiel Hernández, el Yumurino, Omar Esteves con los Dodgers, con el San Luis, Johan Oviedo. Johan, estás ahí con el San Luis, por eso ayer usaste la gorra del San Luis, ¿no? ¿Qué gorra tienes hoy?
Ojalá.
¿Eh? Ojalá. Hace falta que forme parte del equipo grande. Yusnel Díaz, del equipo de los Orioles, es el número 13. Después vamos a hablar de la presencia de los otros 28 cubanos en el campo de entrenamiento. Hasta aquí el deporte. Buenos días.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5.980 y en los 6.030 kHz, banda de 49 metros. En los 7.355 kHz, banda de 41 metros y a través de martinoticias.com.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Aseguró a Tomás Núñez Magdariaga que el régimen teme que forme una célula de la UMPACU. Denunció periodista independiente residente en Camagüey el acoso policial al que es sometido. Nicolás Maduro anunció ejercicios militares como forma de control. Presidente Trump conmutó sentencia de exgobernador demócrata y dio clemencia a 11 personas. Presionan en El Salvador a la Asamblea Nacional para que apruebe los préstamos monetarios. China revocó las credenciales de prensa a 13 reporteros de Wall Street Journal. La cifra de fallecidos por el COVID-19 superó los 2.000 y los contagiados más de 74.000.
Radio Martí Noticias.
Así, con esos titulares que ha leído mi colega Joan Andrés, estaremos ampliando en información esta segunda hora de transmisión de Radio Martí Noticias. Con esas y otras noticias que vayan llegando a la sala de redacción, donde se encuentran Ariane González y Alex Rivero. Aquí en el estudio B de Radio Martí, en el control de audio, Teudy Giró. La producción es de Maite Rodríguez. Y ante el micrófono, Joan Andrés y quien les habla, Rafael Martínez Sixto. El periodista independiente Ricardo Fernández Izaguirre, activista por los derechos religiosos, está denunciando desde Camagüey el acoso que sufre por parte de las autoridades policiales. Y Dolidia Darias lo entrevistó.
El activista y periodista independiente Ricardo Fernández Izaguirre fue detenido el lunes en Camagüey, su ciudad de residencia, y conducido a una estación policial donde fue interrogado.
Me dirigía para Santiago de Cuba a una actividad religiosa en la iglesia del apóstol Alain Toledano Valiente, que a la que estaba invitado, cuando antes de abordar el ómnibus me detiene en la patrulla 424. Me llevaron para la tercera unidad de la policía de Camagüey. Y allí me revisaron las pertenencias a ver si yo traía cámara o algo de filmación, cosa que no llevaba porque iba para una actividad religiosa. Allí estuve por 2 horas y media, estuve detenido allí, me interrogaron y me levantaron un acta de advertencia oficial donde dice que si yo salgo de mi provincia para las provincias orientales, ellos me van a aplicar el delito de desobediencia. Yo, por supuesto, me negué a firmar el acta de advertencia.
El comunicador calificó el incidente como una nueva acción de acoso en su contra.
En mediados del 2019 se ha intensificado el acoso, desde tenerme detenido allí 2 horas para interrogatorio hasta pasando por la deportación desde la ciudad de La Habana para Camagüey. En esta deportación estuve 9 días preso, con ropa de preso y todo. Después de eso me prohibieron salir del país. Ayer no fue que me deportaron ni fue que me prohibieron salir del país, fue que me prohibieron salir de mi provincia, donde yo vivo, donde soy ciudadano. Aún así ellos violan la libertad de movimiento.
Y Dolidia Darias en Radio Televisión Martí.
El opositor Tomás Núñez Magdariaga, integrante de la UMPACU, fue citado a las oficinas de la Seguridad del Estado de Palma Soriano en Santiago de Cuba. Núñez Magdariaga dijo a Radio Martí que, en su opinión, el régimen teme la formación de una célula de UMPACU en su vivienda.
Ayer a mí me citaron a las 2 de la tarde para la seguridad del Estado, el capitán Adolfo y el agente Luis Felipe, para decirme que mi casa siempre está llena de opositores, que no puedo estar. Y yo le dije que mi casa está abierta para todos los patriotas que luchan por la libertad de Cuba. Son hermanos míos de lucha. Y ellos pueden venir a mi casa cuando quieran. Ellos temen que yo le haga aquí una célula. Ellos dicen que Rafael Molina, que porque era de los pangos allá de Santiago de Cuba, José Antonio Piña, que es de Cristo, que ellos han tenido su célula y son los que me están visitando a mí. Tienen miedo que halen gente para acá. A mí no me importa que ellos son mi hermano y van a seguir viniendo.
Desde el 25 de enero, el régimen ha arreciado la vigilancia en las inmediaciones de casas que sirven de sede de la Unión Patriótica de Cuba, la UMPACU, en Santiago de Cuba.
Y el científico cubano Ariel Luis Urquiola logró salir de la isla el martes por la noche hacia Europa. Pero las autoridades le confiscaron una muestra biológica de un animal que murió en su finca y que él llevaba para ser analizada en el exterior en un laboratorio. Desde La Habana, su hermana Omara Ruiz Urquiola ofreció a Radio Televisión Martí los detalles.
Ariel, el vuelo salía a las 7:05, la última vez que tuve comunicación con él fue a las 7:24, estaba ya sentado en el avión. Al principio, cuando fue a pasar emigración, hubo problemas, le dijeron que esperara, esperamos un rato, llegó un oficial de emigración, cogió su pasaporte, cogió los pasajes, se metió en una oficina, en fin, la historia de siempre. Ya era mucho lo que estábamos esperando hasta que finalmente vinieron otras personas vestidos de civil, como siempre. Bueno, finalmente, él pasa al el control migratorio. Nosotros nos retiramos y ¿cuál no sería mi sorpresa cuando Ariel me llama de pronto y me dice que ya estando en la puerta para abordar el vuelo, le dicen que no puede abordar y bien dos oficiales de aduana le retiran el ticket. Todo lo que pasó es que él llevaba una muestra biológica de la última burrita que apareció muerta en la finca y era la posibilidad que teníamos de demostrar que nos han matado todos los otros animales. No había una investigación de la policía ni mucho menos, evidente, son animales que están completamente sanos y al otro día amanecen muertos. Esta burrita era incluso muy jovencita y sana, completamente sana. Entonces había la posibilidad en un laboratorio de toxicología en Europa hacer el análisis. Ellos incautaron la muestra biológica, por supuesto nosotros no tenemos permiso para sacar esta muestra biológica, dada la situación que tenemos, ellos nunca nos van a dar un permiso para sacar una muestra y le devolvieron, a la insistencia de Ariel, le devolvieron, y pienso también que gracias a la presión internacional que fue inmediata y mucho tenemos que agradecer, le devolvieron inmediatamente los pasajes porque él va a Alemania a hacer una escala y continúa vuelo a Suiza para ingresar al hospital cantonal de Lucerna. Le devolvieron sus tickets y pudo continuar viaje. Después de la 7:24 ya no tuve más contacto con él, por lo que infiero, y además el último me mandó una foto que ya yo publiqué en las redes sociales de él en el avión, por lo que infiero que ya él está rumbo a Berlín.
Y del testimonio de Omara Ruiz Urquiola acerca del viaje que ha emprendido su hermano, el científico Ariel Ruiz Urquiola, por Europa, tenemos detalles de algo que está pasando en Santi Spíritus. El peligro de derrumbe del puente sobre el río Jatibonico expone el desplome de la industria de mantenimiento en esa provincia. Así lo informó para La Noticia en Perspectiva el residente en Santi Spíritus, Vladimir Ríos Cruz, en conversación con Tomás Cardoso.
Nos vamos allá a Los Cristales. El contacto con el residente ahí en esta área, Vladimir Ríos.
En el último ciclón que pasó, ya hace 2 años ya, el puente se deterioró una parte de ahí. La estructura está firme, pero a pasar
ese puente está hecho como a decir rastra de no tanto tonelaje, pienso yo que sea esto, porque no he podido averiguar con alguien que sepa de esto. Y lo que me han comentado la gente que más o menos saben del asunto es que fue un puente construido para un tonelaje menor a 60 toneladas. Por ahí pasan carros de 60 toneladas. Y entonces, él tiene debajo unos tirantes, como unos tensores, algo así. Es una construcción americana que es con remache. Eso es hecho con remaches en caliente para que el puente se mueva y no colapse. Pero el tema es que ya el tren de rodaje, es decir, la capa que se echa de carretera, como por decir de alguna manera, se va hacia abajo. Es decir, que no tiene quien sustente la capa de rodamiento, lo que es el asfalto y demás, se le dice terraplén, y si ya se va para abajo porque la estructura de metal que soportaba la carretera en sí ya no lo aguanta. Y lo que estamos viendo es eso.
¿Y dónde está la flamante industria de la construcción cubana? ¿No se puede hacer un puente nuevo?
Mira, Atibonico tenía 5 fábricas. Tenía una fábrica de pienso, ya no existe. Tenía la papelera más grande de Latinoamérica, ya no existe. Tenía una fábrica de carretera, teníamos una planta de asfalto, nosotros decíamos la fábrica de carretera jocosamente, tampoco. Tenía la fábrica de Bonico, de aquí de Dulce, tampoco. Todas las mini industrias que había en Atibonico han desaparecido. La papelera llora ante los ojos de Dios el desastre que tienen hecho. Nosotros teníamos aquí una fábrica de carretera que podíamos arreglar eso, pero no eso. La Ecoris número 5 de construcción es aquí de Santo Espíritu, la empresa de construcción y montaje del Minar, que es una empresa de envergadura con medios técnicos que pueden acometer esa tarea. Yo estoy consciente de eso porque me informé al asunto. Ellos pueden hacer eso. Yo creo que es falta de gestión, o es que a ellos no les interesa la población. Lo que yo logro alcanzar a ver es que a ellos no les importa el pueblo, no les importa nada. Lo de ellos es mantenerse ahí, y cuando se caiga el puente, bueno, pues los arreglan. Es igual que nos fue con la carretera. Yo denuncié ese bache, y dije, así mismo, y por suerte no sucedió nada, porque cada vez que se denuncia un bache, hasta que no hay un muerto, no tapan el hueco. Y así es, todo lo van dejando en la mano, y hacen una construcción, hacen cualquier cosa hoy, y la semana que viene no sirve, pero no se genera una brigada, por decirle algo, de mantenimiento. Ellos arreglaron el puente de la Cunayagua, no sé ni cómo.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Son las 6:11 minutos. Nos ocupamos ahora de lo que está pasando en Venezuela. Nicolás Maduro anuncia ejercicios militares permanentes y por sorpresa, son calificados estos ejercicios por analistas y opositores como otra forma de control del régimen. Y desde Caracas tenemos detalles con Aymara Lorenzo.
Los ejercicios militares anunciados por el régimen de Maduro, que coincidieron con el regreso de Guaidó a Venezuela, serán ahora realizados de forma permanente, tal y como lo anunció Nicolás Maduro en cadena nacional.
Los ejercicios militares Escudo Bolivariano 2020 se van a mantener activos y vamos a sorprender. A partir de ahora no avisaremos el día del ejercicio militar ni la región de defensa integral.
El vicepresidente de la Asamblea Nacional, Juan Pablo Guanipa, denunció este martes muy temprano en la mañana que mientras el régimen gasta miles de dólares en estos ejercicios militares, se agudiza la crisis en hospitales que atienden a niños con enfermedades crónicas como el JM de los Ríos en Caracas.
Es corrupción y totalitarismo lo que ha hecho que esta gente acabe con la posibilidad de que los niños tengan la protección de su salud.
Javier Mayorca, especialista en criminalista, dijo a Radio Martí que la decisión de Maduro apunta a tener movilizados a los efectivos militares y a las milicias ante los problemas que enfrentan, al igual que el resto de los venezolanos.
Esto tiene que ver con una necesidad de ejercer mayor control tanto en lo interno de la Fuerza Armada como sobre la población civil, que, bueno, cada vez está más agobiada por los problemas socioeconómicos.
A través de un video publicado en su cuenta de Twitter, el presidente de la Asamblea Nacional y encargado de la República de Venezuela, Juan Guaidó, pidió unidad y movilización a todos y garantizó que pronto convocará a los venezolanos ciudadanos a la calle para buscar un cambio y lograr el cese de la usurpación en el Palacio de Miraflores. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
Y en Venezuela no se hicieron esperar las reacciones a las recientes sanciones impuestas de Estados Unidos a la firma de energía rusa Rosneft. Desde Caracas nos llegan los detalles con Álvaro Algarra.
Tras varias advertencias este martes, el gobierno de Estados Unidos impuso sanciones a la empresa rusa Rosneft Trading y a uno de sus directores por su colaboración con el gobierno en disputa de Venezuela. El experto en materia de hidrocarburos, el profesor José Toro Hardy, explicó el impacto que tendrá la medida en la estatal petrolera venezolana PDVSA.
Lo que ocurre es que en este momento el mayor comprador del petróleo venezolano es Rosneft. Como hay sanciones, otras empresas ya no le quieren comprar petróleo a Venezuela para evadir las sanciones, pero Rosneft no le ha importado.
En ese sentido, el economista y parlamentario Ángel Alvarado dijo que Rosneft ha venido negociando el crudo venezolano en el sudeste asiático a gran descuento, perjudicando a los venezolanos.
De hecho, sería bueno que PDVSA aligera al pueblo venezolano en cuanto está vendiendo el petróleo, porque podríamos estar hablando que podría llegar a entre 30 a 40% menos del precio al cual se vende ese petróleo.
En contraposición, el dirigente oficialista Diosdado Cabello repudió las medidas e indicó a la comunidad internacional y a la oposición del país que no deberían subestimar al pueblo.
Quienes crean que van a pedir invasiones contra nuestro país y que nosotros nos vamos a quedar con los brazos cruzados, sigan haciéndolo.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos dio 90 días de plazo para que las compañías del mundo suspendan los negocios que están realizando con esta firma rusa para no ser susceptibles a sanciones por parte de Washington. Álvaro Algarra, Voce América, Caracas.
En Cuba, allí en La Habana, el canciller Bruno Rodríguez ha rechazado estas sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra la petrolera estatal rusa Rosneft por sus negocios con el régimen de Nicolás Maduro.
Rodríguez escribió en Twitter que la sanción es una nueva violación del derecho internacional y de las reglas universalmente reconocidas del comercio y que Estados Unidos no tiene derecho alguno de imponer medidas unilaterales a entidades de otros estados que comercien con Venezuela.
A las 6:15 la información del tiempo. Va a caer la fuerza de los vientos en Cuba. Así que me imagino, Lázaro Domínguez, que no estén muy a gusto los que empinan papalote.
Efectivamente, no, los papalotes no van a estar contentos. Bueno, la cuestión es que, Rafael, hay un gigantesco centro de altas presiones de 1040 milibares sobre las aguas del Atlántico Norte. Se extiende con fuerza sobre las Bahamas, Cuba, la Florida y las aguas del Golfo de México, con condiciones del tiempo muy estables, y su retirada hacia el este provocará una notable disminución en la fuerza de los brizotes a partir de esta mañana, porque se retira el anticiclón, entra el frente en el noroeste del Golfo de México, y entonces, como tú dices, los jóvenes que quieran empinar papalotes, pues no tendrán fuerza de los vientos. Eso es bueno para la navegación porque mejorarán las condiciones para navegar. Para Cuba tendremos una mañana soleada, muy bonita, parcialmente nublado en la tarde, con lluvias muy aisladas. Las máximas, una tarde calurosa, estarán entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos, que ayer llegaban hasta 30 y a 35 kilómetros por hora, hoy son del este, pero solamente 10 a 25 kilómetros por hora. Marejadas en el litoral norte oriental. Ayer se hablaba de entrada del mar en la zona del malecón de Baracoa. Ya hoy solamente habrá marejadas ahí. Oleaje en el litoral norte central y desde Maicí hasta Cabo Cruz. Poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
6:17. El presidente Donald Trump otorgó clemencia ayer a un grupo de hombres prominentes que habían sido condenados por diversos crímenes.
Trump conmutó la sentencia de 14 años que había sido impuesta al exgobernador demócrata de Illinois, Rob Baglojevich, quien fue condenado por tratar de vender el escaño en Senado que una vez fue ocupado por el expresidente Barack Obama.
Trump también dio clemencia al excomisionado de la policía de Nueva York, Bernie Kerik, preso por fraude de impuestos, y a Michael Meacham, preso por fraude en la Bolsa de Valores.
Además, el presidente conmutó la sentencia de Eddie DeBartolo Jr., ex propietario del equipo de fútbol americano San Francisco 49.
Seguimos en Washington, pero en relación con la política exterior, el gobierno norteamericano anunció que va a restringir la actividad de 5 medios chinos, entre ellos la agencia estatal de noticias Xinhua, por hacer propaganda del Partido Comunista de China.
Una nota del Departamento de Estado afirma que se tratará a esos 5 medios como si fueran misiones diplomáticas del gobierno chino, de manera que los periodistas estarán sujetos a las mismas restricciones que los diplomáticos.
Y China, por su parte, ha anunciado que ha revocado las credenciales de prensa a 13 reporteros del Wall Street Journal, la mayor expulsión de medios extranjeros en los últimos años.
En una conferencia de prensa, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Chen Xuan, dijo que la expulsión se debe a un artículo de opinión publicado el 3 de febrero titulado China es el verdadero enfermo de Asia.
A las 6:19 vamos a Bolivia. El líder del Comité Cívico de Santa Cruz y candidato a la presidencia boliviana por la Alianza Creemos, Luis Fernando Camacho, advirtió a los detractores de Evo Morales de que están a un paso de que Evo vuelva al poder.
Camacho aludió a la división existente en el seno de la oposición y anunció que convocará una reunión de candidatos presidenciales para tomar acciones urgentes.
Y todo esto después de que un sondeo revela que el MAS, el Movimiento al Socialismo de Evo Morales, va a la cabeza precisamente en esta precontienda. El presidente argentino Alberto Fernández recibió, entre tanto, ayer martes en la Casa Rosada, ahí en Buenos Aires, a Luis Arce, el candidato del Movimiento al Socialismo Boliviano, en estas venideras elecciones nacionales en ese país andino.
En un comunicado, Arce declaró que coincide con Fernández en que la demanda interna es el mejor motor para reactivar la economía de nuestros países.
De Bolivia a El Salvador, simpatizantes del presidente Nayib Bukele han dado 15 días a la Asamblea Nacional para que apruebe los préstamos para planes de seguridad. Este es un asunto peliagudo allí en El Salvador. Jorge Orellana informa.
Simpatizantes, seguidores del presidente Nayib Bukele, siguen de cerca y cuentan los días hasta el 16 de febrero ante la Asamblea Nacional para exigir que los legisladores aprueben 109 millones de dólares para seguridad. Y la presión de la población hacia la Asamblea Nacional salvadoreña se dan después de que hace más de una semana el presidente Nayib Bukele, con soldados armados, ingresara al Parlamento salvadoreño, alarmando a los enemigos políticos y a los grupos de derechos, con crecientes temores sobre el retroceso democrático en la nación centroamericana devastada por el crimen. Uno de los manifestantes y seguidores de Bukele, Walter Araujo, dijo:
15 días o lo vamos a tomar nosotros, el pueblo. 15 días para que ayuden una vez en su vida a defender la vida del pueblo.
Por su parte, otra de las simpatizantes que apoya la política del gobierno de Nayib Bukele, Ana Martínez, declaró:
tienen el país al precipicio, tienen el país a un precipicio, tienen la mitad del pueblo con negocios sucios y la mitad muriéndose de hambre porque no quiere caer en ilícito. Eso nosotros lo pusimos, nosotros lo vamos a demandar. Gracias.
Desde Miami para Radio Martí les informó Jorge Orellana.
6:22, la cifra de muertos por el nuevo coronavirus superó la marca de 2.000 este miércoles, según anunció la Comisión de Salud de China, incluso mientras el número de casos confirmados alcanzó un mínimo mensual.
El número de muertos en China continental alcanzó 2.004 y la mayoría de las muertes se registraron en la provincia de Hubei, donde el brote comenzó en diciembre. 132 muertes fueron reportadas en Hubei.
Por cierto, el gobierno de Rusia ha suspendido la entrada de ciudadanos chinos en su territorio. Esto será a partir del día 20 de este mes, en un intento por impedir la propagación del coronavirus que se originó en ese país asiático.
La medida entraría en vigencia a la medianoche, hora de Moscú, según el decreto firmado por el primer ministro Mikhail Mishustin.
Rusia ha registrado 3 casos confirmados de la enfermedad, 2 ciudadanos chinos que fueron tratados y dados de alta, y un ciudadano ruso que contrajo la enfermedad a bordo del crucero Diamond Princess en cuarentena en Japón.
Rusia, además, ha suspendido la mayoría del tráfico aéreo de China y el transporte ferroviario a China y Corea del Norte. Además, ha cerrado su frontera terrestre con China y Mongolia.
Y en España, un juzgado de Madrid ordenó conservar los videos de vigilancia del aeropuerto de Barajas que pudieron registrar el encuentro del ministro español de Transporte, José Luis Ábalos, con la vicepresidenta del régimen chavista, Delcy Rodríguez.
El juzgado responde así a la denuncia presentada por el Partido Popular para que no se destruyan las pruebas de las cámaras del aeropuerto madrileño.
Según la agencia EFE, fuentes del Partido Popular indicaron que el auto del juzgado declara que de los datos expuestos en su denuncia se desprenden indicios racionales de hecho delictivo.
El encuentro entre Ábalos y Rodríguez tuvo lugar el 19 de enero en el avión en el que ella había viajado hasta el aeropuerto madrileño de Barajas.
Hace una media hora les estuvimos hablando de pingüinos. Bueno, pues ahora le toca el turno a los rinocerontes. Rinocerontes en un parque de Kenia están desarrollando niveles alarmantes de resistencia a los antibióticos. Dicen los científicos que esto demuestra el peligro del uso excesivo de este medicamento. Miguel Ángel Rivera amplía.
Uno de los animales más amenazados de África, el rinoceronte, se enfrenta a una nueva amenaza. Las bacterias. Los animales que viven en el Parque Nacional Ruma, en Kenia, están desarrollando altos niveles de resistencia a los antibióticos. Un descubrimiento alarmante que, según los científicos, destaca a los rinocerontes como víctimas inesperadas del uso excesivo de antibióticos, un fenómeno actualmente global. La resistencia proviene de las personas que toman los medicamentos para enfermedades no bacterianas, lo que permite que las bacterias se recuperen y se adapten, y los granjeros usan en exceso el medicamento en su ganado. El uso y abuso de antibióticos en Kenia ha sido desenfrenado durante décadas, y este nuevo problema de resistencia podría ser un problema importante para los rinocerontes. Ya están bajo una gran presión por la caza furtiva y son susceptibles a la enfermedad bacteriana de la tuberculosis bovina.
Donde hicimos este estudio, con las personas allí, el nivel de saneamiento sigue siendo bajo, así que vemos que hay la mayoría de estos patógenos resistentes. La gente los expulsará a través de la eliminación de desechos fecales que encontrarán su camino río abajo y hacia esta especie en peligro de extinción.
Los rinocerontes ya están en peligro crítico, según International Rhino Foundation, ya que solo hay unos 29.000 vivos, de los cuales el 5% se encuentran en Kenia. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Son las 6:26 minutos. Tenemos ahora aquí a Edemio Navas con los deportes, como siempre. Edemio.
Muchas gracias, profesor. Buenos días a ti y a todos nuestros amigos oyentes. Un saludo para Johan, Maite, Teudi y para Alex Rivero. Alex, que está muy, muy, muy contento de que llegue mañana jueves para ver la campaña de la NBA, la campaña regular, tras el Juego de las Estrellas. Y Alex, aparte de que le encanta el boxeo, esa trilogía de Durán, Maravilla, también Chubarray, también es fanático de el baloncesto, pero sobre todo cuando Michael Jordan militaba en el equipo Toros de Chicago con 6 campeonatos.
Alex tiene tremenda puntería para entrar en el estudio cuando tú estás aquí hablando de deportes, pero realmente Alex es un all around.
Sí, sabe de todo.
Sabe de todos los deportes.
Musicólogo también.
Pues, no, pero de deportes sabe un montón.
Sí, sí. Lo podemos tener por acá de comentarista deportivo. Bienvenido, Alex. Bueno, señores, mañana jueves, como señalé, vuelve el equipo del Milwaukee, que está de líder en la conferencia del Este, con el mejor récord en la NBA, 46 victorias y 8 derrotas. Aquí militan 2 cubanos, Robin y Brook López. Y el Miami Heat, que viajó hasta Atlanta para enfrentarse allá en Georgia al equipo de Atlanta. Y bueno, en la primera parte hablamos de los 13 cubanos que están de invitados al campo de entrenamiento en la pretemporada de las Grandes Ligas. En el roster oficial o en los rosters de los 30 equipos hay un total de 28 peloteros cubanos ya instalados en el campo de entrenamiento. Y bueno, en el equipo de los Padres hay 4 cubanos, señores: Jorge Oña, Adrián Morejón, tremendo pitcher, Ronald Bolaños y Michel Báez, el pequeñito, mide casi 7 pies de estatura. En Arizona aparece Joan López, ya que Yasmani Tomás está de invitado. En el San Luis hay uno, Rangel Ravelo, ya jugó el año pasado en las Grandes Ligas. En el Pittsburgh, Guillermo Heredia, estuvo con los Marineros el año pasado, militó con Tampa y bueno, firmó contrato con el equipo de los Piratas en la Liga Nacional. En el Cincinnati se mantiene el pitcher de Nueva Gerona, el derecho Raizel Iglesias, cerrador oficial del equipo de los Rojos. Ronnie Salías, que ganó la Serie Mundial el pasado año, continuará con el equipo de Washington. Yoenis Céspedes ya se reportó hace 48 horas al equipo de los Mets de Nueva York. Adeiny Echavarría estaba con Atlanta. Adolis García con el Texas. Fue transferido de los Cardenales, el equipo de Johan, al Texas. Néstor Cortés, un ex Yankees, está con el Seattle. Rogelio Armentero estuvo en Houston y también están Sionel Pérez, el pitcher de ahí de Matanzas, Alexis Díaz y el espirituano Yulique Gurriel, así como Jordan Álvarez. En el Kansas City, Jorge Soler y Yasmani Grandal con los Medias Blancas de Chicago. En el próximo espacio deportivo continuaremos hablando de los 28 cubanos en el roster de los 40. Hasta aquí el deporte, buenos días.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5.980 y en los 6.030 kHz, banda de 49 metros. En los 7.355 kHz, banda de 41 metros. Y a través de martinoticias.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí Noticias. Entramos ya en la etapa final de esta emisión informativa Apertura de Radio Martí. A las 7 de la mañana, recuerden el programa Levántate Cuba con Alberto Müller y Exilda Arjona. El ingeniero de sonido es Teudy Giró. En la producción, Maite Rodríguez, Ariane González y Alex Rivero en la sala de redacción. Y en la presentación de las noticias, Joan Andrés y quien les habla, Rafael Martínez Sixto. La seguridad del Estado ha vuelto a amenazar a la familia judía de Nuevitas, Camagüey. Concretamente, al padre de esta familia amenaza con aplicarle el decreto Ley 370. Tomás Cardoso logró conocer detalles en conversación con Olainis Tejeda.
Olainis Tejeda Beltrán, judío ortodoxo, que ha estado denunciando por mucho tiempo el hostigamiento y bullying en contra de su hijo, Liudán Martínez, en la secundaria básica América Latina en la ciudad de Nuevitas, fue amenazado el pasado viernes en su propio centro de trabajo por el jefe de la seguridad del Estado en el territorio, que podrían aplicarle el decreto ley 370, inciso I, informa el propio Tejeda Beltrán.
A las 11 de la mañana del día 14 de febrero, se me presentó el señor mayor de la seguridad del Estado, Guillermo, el que atiende asuntos subversivos. Me llevó hacia la oficina del jefe de mi centro de trabajo. Mi jefe no se encontraba, él se encuentra operado. Y había otro oficial que no se identificó. Allí sacaron el decreto 370, inciso I. Ellos me dijeron que podía yo ir a la cárcel. Me dijeron que no podía mencionar más a la señora María Teresa Hernández, porque de lo contrario, ella ya tenía instrucciones de acusarme por este decreto ley. Esta señora es la guía del niño, la que ha liderado desde septiembre los ataques contra mi hijo mayor. Es la que es secretaria del núcleo del partido de la escuela América Latina y también a la psicopedagoga.
También denuncia Olaines que durante el interrogatorio el oficial hizo referencia a la relación que sostiene él y su familia con el abogado cubano-americano Jason Poblete y el periodista independiente camagüeyano Ricardo Fernández Izaguirre, especialista en temas de persecución religiosa.
Llamó hipócrita al señor Poblete, lo cual no es mi opinión. Me dijo que cómo yo había conocido al señor Ricardo y yo le comenté de que había sido un amigo común que tenemos los dos.
El decreto ley número 370 sobre la informatización de la sociedad cubana que entró en vigor en julio del 2019, en su inciso I, tipifica como contravención difundir a través de las redes públicas de transmisión de datos información contraria al interés social, la moral, las buenas costumbres y la integridad de las personas. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Precisamente en Nueva York, el caso de este judío en Nuevitas, Camagüey, o de esta familia judía en Nuevitas, Camagüey, está siendo denunciado por el abogado exiliado Jason Poblete. Desde la Gran Manzana tenemos detalles con Carmen María Rodríguez.
El licenciado Jason Poblete, entre otros, le da seguimiento a la situación de la comunidad emergente judía en Nuevitas, conocida como B'nai Anusim. El licenciado Poblete afirmó de que ha estado en contacto con la familia Tejada.
Sí, seguimos en seguimiento. Lamentablemente un poco alucinante que haya personas todavía en el gobierno, en el régimen, que piensen que pueden utilizar la religión como un arma política, ¿no? Y espero que cesen y que le permita a esta familia el espacio que ellos se merecen, que es dado por Dios, y ellos han escogido su vía y debe permanecer lo que quiera la familia, que eso es lo más importante para el muchacho, la familia, no el partido, ni el colegio, ni oficiales del colegio. El hogar de esta familia es el castillo de la familia y esperamos que el gobierno los permita, ¿no?, ejercer su religión como ellos quieran y que el muchacho expresarse como él quiera, donde sea, cuando sea.
El licenciado Jason Poblete afirmó que Dios vela por sus hijos, también en Nuevitas, siendo ellos una comunidad judía emergente. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y la Red Femenina de Cuba y el Observatorio Cubano de Derechos Humanos exigen ante el Parlamento Europeo que se incluya la Agenda 2020 Igualdad de Género en sus conversaciones con las autoridades de la isla. Ariane González conversó con Elena Larrinaga y con Marta de la Tamayo.
La Red Femenina de Cuba y el Observatorio Cubano de Derechos Humanos denunciaron ante el Subcomité de Derechos Humanos del Parlamento Europeo el escaso avance en la lucha contra la violencia de género en la isla y la necesidad de incluir la Agenda 2020 Igualdad de Género en sus conversaciones con el régimen cubano. Las integrantes de la Red Femenina de Cuba, Elena Larrinaga y Berta Bueno, presentaron la agenda con el objetivo que llegue a Michelle Bachelet, la alta comisionada para los derechos humanos de Naciones Unidas.
Pues hemos denunciado también que el próximo cronograma legislativo que plantea el gobierno desde 2020 a 2028 no contempla la violencia de género. Y hemos planteado que como el gobierno cubano, por aquel principio de subsidiariedad, que cuando una persona no se ocupa, pues se tiene que ocupar alguien. Y hemos pedido al Parlamento Europeo que coloque la agenda, aparentemente, como una prioridad en sus conversaciones con Cuba.
Larrinaga explicó también que en Cuba existe la violencia de género en el ámbito privado y la violencia política en el ámbito público.
Hemos tenido una conversación muy larga con María Manuel, que es la coordinadora del Eurolab. Hemos tenido también un encuentro con Antonio Hernández Amor, del Partido Socialista, con el Grupo Popular. Hay mucha aceptación porque los países europeos dicen que no se les puede pintar un país perfecto y que la violencia de género es un mal que hay en todos los países del mundo y además agravado, con que en Europa nada más que hay violencia de género, pero es que en Cuba hay violencia de género y violencia política contra las mujeres en el ámbito público.
Para Marta de la Tamayo, miembro de la Red Femenina de Cuba, es una satisfacción que se haya discutido en el Parlamento Europeo la necesidad de una ley de género porque ya afecta a las niñas.
No hay una identificación ni una voluntad política por parte del sistema para hablar o tener una ley de protección de género, haciendo tanta falta en la isla. Se han sumado violaciones y violencias ya hacia menores, es decir, hacia niñas y hacia niños.
La Agenda 2020 Igualdad de Género incluye entre sus objetivos poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las mujeres y las niñas, eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres y niñas en los ámbitos públicos y privados y actualizar los datos sobre feminicidios en Cuba. Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martí.
Y por más de un mes permanece en celda de castigo el preso político Luis Enrique Santos Caballero, esto es en la cárcel La Pendiente en las afueras de la ciudad de Santa Clara. Joel Bravo, quien preside el movimiento opositor Juventud Despierta, hizo la denuncia a Radio Martí.
El caso del preso político Luis Enrique Santos Caballero, que está confinado en una celda de castigo y por más de 3 meses solamente ha recibido una sola visita. Y bueno, nos hace llamar y nos hace seguir algún mensaje a través de simpatizantes nuestros dentro de la prisión y personas que nos conocen y que me llaman. Y entonces, bueno, ahí nos informaron de que hace un mes y poquito está en celda de seguridad penal, en confinamiento, en una celda de castigo, y que bueno, ahí va, dice que extinguir la sanción de completa que le impuso el régimen, que es de 8 meses por desacato, que fue cuando entró al tribunal provincial pidiendo libertad para José Daniel Ferrer García, para Misael Díaz Paseiro y Ernesto Borges. Está en celda de castigo, una situación muy crítica y de tortura, ya que tenemos información que el mayor Feble, jefe de esta tenebrosa prisión, es una de las personas que lo está torturando dentro de esa prisión. Prisión pendiente de la ciudad de Santa Clara, que ahí es donde pasan a las personas cuando van a celebrar juicio, pero bueno, en este caso ya Luis Enrique Santos Caballero fue sancionado y está y continúa en esa prisión en celda de castigo.
Santos Caballero fue condenado a 8 meses de prisión en un juicio sumario por el delito de desacato, por presentarse frente a un tribunal para exigir la libertad del líder del UMPACU y de otros presos políticos.
Mientras tanto, agentes de la policía registraron este lunes la vivienda de la periodista independiente Yuseleidy Romero en el kilómetro 7, carretera a Viñales, en Pinar del Río. Romero, directora del medio Panorama Pinareño del Instituto Cubano por la Libertad de Prensa, explicó a Radio Martí lo sucedido.
Yo abro mi casa, yo vivo sola con mi niño, y cuando veo estaban dos oficiales vestidos de verde, dos policías, dos vestidos de civil, pero mi casa, mientras estaba rodeada por la parte de atrás. Y entonces, bueno, ya ahí presentan que tenían una orden de registro, y que la orden de registro decía por carnet rey. Pero uno de los oficiales, que ya uno los conoce debido al trabajo que nosotros hacemos acá, me dice, tú sabes de todas formas por qué. Por supuesto, la carnet rey, eso fue invento de ellos, porque aquí no revisaron ni el congelador de refrigerador. Y entonces me revisaron hasta la casita del patio completa. Y yo le dije, porque ustedes no me dan. Entonces como que no me cogieron nada, ya como que ustedes no una copia, y me dijeron que no. Entonces firma aquí, le dije, no, no sé, voy a firmar. Si ustedes no me dejan copia de lo que ustedes me están haciendo a las 5 de la mañana, yo sola con un niño aquí. Pienso yo que ha sido para ver si yo tenía la impresora aquí con lo que yo hago las cosas, para quitarme los equipos o quitarme cierta cantidad de boletines, que se reparten bastante. Y lo que se publica es la situación que tiene el país en cuanto al transporte, en los hospitales, en los basureros, todo lo mal hecho que puedan tener acá en nuestra provincia. Pues nosotros publicamos, lo repartimos al pueblo y ellos, es un medio de comunicación, ya que aquí todo es por el noticiero, lo que ellos dicen, la versión de ellos, y nosotros tratamos de hacerle llegar al pueblo que también hay otra versión y otras situaciones que pasan que ellas no dicen nada de eso.
Analista político español opina que la detección de un matrimonio de agentes castristas en España no repercutirá en las relaciones entre ambos países. Y este analista, llamado José María Lancero, fue entrevistado por Pedro Corzo.
Las autoridades españolas negaron por razones de seguridad nacional, en base a un informe del Centro Nacional de Inteligencia, CNI, el derecho a la nacionalización a un matrimonio de cubanos. Decisión que respalda la Audiencia Nacional, según explica el analista español José María Lancero.
La Audiencia Nacional ha confirmado la decisión del Ministerio de Justicia de denegar la nacionalidad española a este matrimonio cubano que reside legalmente en España desde 2012 y que lo hace por colaborar con el espionaje de La Habana. En la sentencia, dictada en noviembre pasado, se explica que en 2014 tanto el matrimonio como su hija pidieron la nacionalidad española. A la pareja se le denegó y a la hija, en este caso, se le concedió. Las razones que aduce el Centro Nacional de Inteligencia, el CNI, para oponerse a que se concediera la nacionalidad española a este matrimonio son razones de seguridad nacional. El documento del servicio secreto que cita el tribunal explica que tanto la ciudadana cubana como su marido realizan distintas actuaciones en favor de los oficiales de inteligencia de alto nivel de Cuba asentados en España y que estas acciones las vienen realizando desde 2010.
Lancero no espera que esta situación repercuta negativamente en las relaciones entre La Habana y Madrid.
¿Cuál pueden ser las repercusiones para estas personas? No sé si les van a quitar la residencia legal, por ejemplo. Ahora, en cuanto a lo que tiene que ver con lo que son las relaciones diplomáticas entre los dos países, no creo que vaya a tener ningún tipo de repercusión.
El analista español recordó que en 2016 el CNI rechazó el pedido de nacionalización de un cubano con más de 15 años de residencia en el país. Pedro Corzo, desde Miami para Radio Martí.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone.
6:42. El secretario de Justicia de Estados Unidos, William Barr, dijo a sus allegados que está considerando renunciar porque el presidente Donald Trump desatendió su recomendación de que deje de tuitear sobre casos del Departamento de Justicia. Así lo señaló un funcionario a la agencia Prensa Asociada.
Hace unos días, Barr criticó al mandatario al afirmar en una entrevista que los tuits de Trump sobre asuntos de justicia lo imposibilitan hacer su trabajo.
Trump ignoró la solicitud de Barr e insistió en que tiene el derecho legítimo de intervenir en casos penales y soslayar la independencia histórica del Departamento de Justicia.
Por otro lado, el servicio de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza asiste al servicio postal de Estados Unidos para contener cualquier amenaza biológica o a la salud pública de la nación. Desde Miami nos informa José Pernalete.
El registro de cada sobre o paquete procedente del exterior está en manos de funcionarios del Servicio de Aduana y Protección de Fronteras de Estados Unidos. Los protocolos de seguridad ante amenazas biológicas están establecidos en las instalaciones federales para contener cualquier tipo de riesgo potencial.
Por ejemplo, lo que le llaman la bomba sucia. La bomba sucia es básicamente traer una enfermedad, una bacteria, explotarla en el aire, en la atmósfera, para que entonces que se enferme la gente. Y con coronavirus y todo, tenemos mucho cuidado, estamos observando, pero estamos trabajando también con el Centro de Enfermedades.
Aunque las vías de contagio de coronavirus solo están asociadas con el contacto humano, las autoridades no descartan ningún detalle en la inspección de lo que llega por correo, sobre todo lo procedente de China. Al respecto, el senador por Florida, Rick Scott, visitó las instalaciones para verificar los protocolos que rigen estas operaciones y anunció que solicitó a la OMS una investigación de la enfermedad en territorio chino.
Le pedí a la Organización Mundial de la Salud de que entrara e hiciera una investigación en China porque allí no estamos nosotros, no confiamos en la información, pues nunca ha sido transparente.
La aduana estadounidense ha detectado en otras oportunidades el ingreso furtivo de bacterias.
Personas que han tratado de traer bacterias, que han dicho que es, por ejemplo, para hacer estudio.
José Pernalete, Voz de América, Miami.
Una mujer de Estados Unidos acusada de tráfico de personas en Filipinas por supuestamente intentar sacar del país a un bebé de 6 días de forma clandestina fue acusada de un cargo adicional de secuestro, según dijeron las autoridades filipinas.
Jennifer Talbot, de Utah, estaba en libertad bajo fianza mientras se resolvían los cargos por tráfico de personas.
Talbot había previsto embarcar por avión a Estados Unidos el 4 de septiembre, pero le descubrieron el bebé en una bolsa y la detuvieron en el aeropuerto. Presentó un documento supuestamente de la madre del bebé dando su consentimiento para viajar a Estados Unidos, pero la madre, según dice la fiscalía, no había firmado el documento. Se está anunciando un frente frío débil, 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 débil para la madrugada del viernes. Así que sin pena ni gloria, Lázaro Domínguez tiene la información.
Efectivamente, Rafael, el centro de bajas presiones de las costas de Mississippi, que sirve de fuente al frente frío del noroeste del Golfo de México, será arrastrado hacia el este por las corrientes del aire superior y llegará en la mañana del jueves, o sea, la mañana de mañana jueves, a la región de Pensacola, acompañado de nublados y lluvias. El frente frío asociado a este sistema llegará al sur de la Florida y las provincias occidentales cubanas en la madrugada del viernes, provocando un nuevo cambio de tiempo y un ligero descenso en el rango de las temperaturas. Por lo pronto para Cuba, magníficas condiciones del tiempo, esto sería hasta la madrugada del viernes. Esta mañana soleada, muy bonita, parcialmente nublado en la tarde, con escasas probabilidades de lluvias. Las máximas para esta tarde será cálida entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos del este 10 a 25 kilómetros por hora. Hay marejadas en el litoral norte oriental, oleaje en el litoral norte central y desde Maicí hasta Cabo Cruz. Poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
En el noticiero de Radio Martí, Julio Estorino canta claro.
Óyeme lo que te digo, yo creo que los cubanos todos debemos pedirle insistentemente a Dios que ese virus que tiene al mundo medio de cabeza en estos días, el coronavirus, no llegue a propagarse en Cuba. Y además, por aquello de a Dios rogando y con el mazo dando, cada uno debe tomar todas las precauciones del caso para evitar las posibles fuentes de contagio, tal como están haciendo millones de personas en todo el planeta. Más allá de las razones obvias para todas las precauciones del caso, me mueve al comentario unas declaraciones de Miguel Díaz-Canel en el curso de una visita que realizó el pasado viernes a la Embajada de China en La Habana con el propósito de acompañar a ese país ante la situación que él mismo enfrenta por la presencia allí del peligroso virus. De acuerdo a lo que reporta el servicio noticioso Cubanet, el impuesto presidente cubano dijo, cito, China posee la experiencia necesaria y la certera dirección del Partido Comunista para vencer. Fin de la cita. O sea, que para vencer a una epidemia, Díaz-Canel confía en un aparato político semejante al mismo aparato político que gobierna en Cuba y del cual él, Díaz-Canel, es uno de sus más importantes funcionarios. A menos hasta donde yo puedo ver, no hay mención alguna del personal médico-científico que se supone encargado de combatir las enfermedades y que se debe guiar por cuanto se sabe acerca de esta enfermedad en el mundo de la medicina, no en el de la política. ¿Tú te imaginas una situación parecida en Cuba, Dios no lo quiera, y que para vencerla contáramos los cubanos con la certera dirección del Partido Comunista, el mismo que fracasa en todo lo que emprende, el mismo que mantiene el cuidado de la salud en la isla en los niveles en que ahora están? Como dice el dicho, una cosa es llamar al diablo y otra es verlo llegar. Vamos a desearle lo mejor al pueblo chino, que pronto puedan salir de la amenazante situación que ahora confrontan. Y vamos a seguir pidiéndole a Dios que nunca nos toque algo semejante y que para solucionarlo contemos solamente con la certera dirección del Partido Comunista. Dios nos coja confesados.
Marc Anthony estrena una producción discográfica y los detalles los tiene en Mundo Artístico Alejandro Escalona.
Esta semana se estrena aquí en Estados Unidos la película The Call of the Wild, con Harrison Ford y Buck en los papeles principales. Buck es un perro que deja su maravillosa vida doméstica en el estado de California y es trasplantado a Alaska en la década de 1890. Marc Anthony regresa a la capital estadounidense para dar a conocer su nueva producción discográfica y expresar su solidaridad por la situación que se vive en países como Venezuela y Bolivia. Ganador de varios premios Grammy, en esta oportunidad Anthony presentará su más reciente disco titulado Opus con el productor y pianista Sergio George. Marc Anthony se presentará el sábado 22 de febrero en el Capital One Arena aquí en Washington como parte de su gira Opus US Tour.
Last year, 100 million people tuned in live to Miss World, more viewers than for the moon landings or the World Cup.
La actriz Keira Knightley protagoniza la nueva película Misbehavior, Mala Conducta, la historia de cómo el movimiento de liberación femenina hizo impacto en la competencia de Miss Mundo 1970.
Miss World rehearsals are underway.
Alphabetical order, come on, Yugoslavia.
Alejandro Escalona, Voz de América.
De fútbol, de baloncesto, de béisbol, de lo que quieran ustedes, nos informa siempre Edemio Nava.
Muchas gracias, profesor. Buenos días a ti y a todos nuestros amigos oyentes. en la isla más bella del mundo, Cubita la Bella, el Gran Caimán, ¿no es así, profesor?
Así mismo es.
Esa ciudad de Santa Clara es preciosa. A mí me encanta.
Bueno.
Sus pequeñas calles.
Sí. ¿Mm? Lo que pasa es que tiene un trazado antiguo de calles.
Sí.
Siempre,
calles muy estrechas.
Siempre, claro, criticamos eso. Pero fíjate, Camagüey.
Pero bueno, un hermoso parque Vidal.
Sí.
Antiguo, la Vía Trinidad, Baracoa.
Bueno, pero ya estás hablando de Santi Espíritu y de Trinidad, que es la villa donde nació Joan.
Me encanta Trinidad, la zona esa de Guayos, Cabaiguán, Trinidad.
Esa parte histórica de Trinidad es maravillosa.
Sí, me encanta.
¿Y las playas?
Las playas. Playa Ancón, al sur. Bueno, señores, vamos a terminar con la lista de los peloteros cubanos que forman parte de los rosters de los diferentes equipos para la próxima temporada de la MLB, las Grandes Ligas. Nos quedamos en el tunero Jordan Álvarez, que continuará jugando con el equipo del Houston, el novato del año en la Liga Americana. Jorge Soler se mantiene con el Kansas City. Yasmani Grandal con los Medias Blancas. Pito Abreu, también con Chicago, al igual que el cienfuero Joan Moncada. Y Luis Robert Moirán, también con los Medias Blancas. En el Toronto continuará Lourdes Gurriel Jr. Yandy Díaz sigue con el equipo de Tampa. Randy Arozarena con el equipo de Tampa también. Y bueno, con los Yankees se mantiene Aroldi Chapman. Completan esta lista por el Baltimore José Candelita Iglesias. Y bueno, una gran cifra de peloteros invitados, incluyendo a Víctor Mesa y Yasmani Tomás, el capitalino, y Ronel Castillo.
Por cierto, ¿viste la noticia que salió en un portal en internet de que detuvieron a una serie de gentes aquí en Miami que intentaban saquear...
Una banda
que intentaba saquear la casa de Aroldis.
Fue presentada ayer martes por Catherine Fernández Rugle, que es la fiscal de acá. Y bueno, una banda que encabezaba un señor con apellido García y su mamá, una tal Nora. Y bueno, estaba la novia de Nora, o sea, la novia de García, que es el hijo de Nora, que es modelo por acá.
Sí, todo lo querían, todo en familia.
Todo en familia, pero bueno, ya esta banda fue desarticulada y estaban preparando un robo grande a Aroldi Chapman. Yo he estado por su casa, vive ahí en Davie. Una casa muy linda. Y bueno, por suerte, no pasa nada con Aroldi Chapman.
Bueno, persona, información deportivo criminal.
Sí. Y bueno, el equipo del Atlético de Madrid ganó ayer en la Champions. Una victoria muy importante contra Liverpool. Núñez anotó el único gol del partido, en tanto Haaland anotó dos en los minutos 69 y 77 para derrotar al PSG de Johan. Neymar al menos anotó un gol.
Johan. Muy pendiente del PSG.
Sí. París Saint-Germain, me encanta París. Johan, te invito, tienes que ir a París. Te recomiendo invierno, no en verano, mucha calor en verano.
Acepto la invitación.
Y bueno, mañana se reanuda la temporada regular de la NBA. El equipo Miami Heat de Maite estará jugando contra Atlanta allá en Georgia. Y bueno, Chicago frente al Charlotte. Y el Houston contra Golden State, pero ya no es el Golden State de hace varios años, me indica Teudy Giro. Dice que no le gustan guerreros. Hasta aquí el deporte. Buenos días.
Gracias, Edemio. Nos alegra siempre en los finales, ¿eh? A las 6:56 cerramos Radio Martín Noticias con estos titulares.
Periodista independiente denunció el acoso policial que sufre en Camagüey.
Asegura el activista Tomás Núñez Magdariaga que el régimen teme que forme una célula del UMPACU.
Ariel Ruiz Urquiola denunció que autoridades de la aduana le confiscaron una muestra biológica de un animal para analizarla en un laboratorio de toxicología.
Estados Unidos sanciona subsidiaria de petrolera rusa Rosneft por negociar con Nicolás Maduro.
Nicolás Maduro anunció ejercicios militares como forma del control.
El presidente Trump conmuta sentencia de ex gobernador demócrata y da clemencia a 11 personas.
Es alcalde de Nueva York, Michael Bloomberg, participará hoy en el debate en Nevada.
El gobierno de Colombia descarta que haya sido un atentado terrorista la explosión de una furgoneta.
presionan en El Salvador a la Asamblea Nacional para que apruebe los préstamos monetarios.
China revoca las credenciales de prensa a tres reporteros del diario Wall Street Journal.
La cifra de fallecidos por el COVID-19 superó los 2.000 y los contagiados más de 74.000.
Y un juez español ordena conservar los videos de vigilancia del aeropuerto de Barajas, en el cual se mostraría el encuentro del ministro Ábalos con la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez.
Radio Martí Noticias.
Son las 6:58, hemos llegado al final de Radio Martí Noticias. Aquí hemos estado en el control de audio, el ingeniero de sonido Teudy Giró, en la producción Maite Rodríguez, en la sala de redacción Ariane González y Alex Rivero, y ante el micrófono
Joan Andrés
y Rafael Martínez Sexto. Ahora queden en compañía de Müller y Arjona con Levántate Cuba.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5.980 kHz, banda de 49 metros, y en los 7.355 y los 7.435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.